Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, bienvenidos a Es Cine, aquí en el radio, como es habitual, en esta madrugada de viernes a sábado. Sergio, querido, ¿cómo está usted?
Muy buenas, muy bien.
Bueno, pues vamos con películas que tienen mucho nombre porque las han publicitado mucho, pero malas, en el 80% malas, como digo yo, de necesidad. Pero antes de ponernos triste y ponernos así un poco revueltos, vámonos a nuestros concursos, porque como hacemos todas las semanas, os proponemos un concurso cada semana antes de los estrenos y después de los estrenos solucionamos lo que os planteábamos la semana pasada. En este caso, ¿qué regalamos?
Pues vamos a regalar entradas dobles y unos packs compuestos de set de papelería y cuaderno de Trolls 2 Gira Mundial. El próximo 19 de marzo llega Trolls 2 Gira Mundial, una película llena de humor, felicidad, aventura y sobre todo música. Los Trolls han vuelto con una aventura que les llevará más allá de todo lo que habían conocido. Poppy y Branch descubren que su tribu de los Trolls no es solo una de las seis que existen, por tanto no es única, que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos de música: funk, country, techno, clásica, pop y rock. Barb, la reina de los troll rockeros, quiere acabar con el resto de géneros musicales e imponer el reinado del rock. Con el destino del mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el resto de la pandilla, visitarán los demás reinos para unir a los trolls contra los planes de Barb. Sorteamos 5 entradas dobles más el set de papelería y el cuaderno de Trolls 2 Gira Mundial. Las entradas son válidas para Kinépolis, Cine Sur, Cines ABC o Cine La Dehesa, Cines Aztec y MK2 Palacio de Hielo. Y para participar solo tenéis que contestar correctamente la siguiente pregunta: ¿qué hacen distinto los demás trolls que existen? Una pista lo podéis ver en el trailer que vamos a colgar en nuestra página web. Y ya sabéis, Trolls 2 Gira Mundial, una película feliz, muy feliz, 19 de marzo en cines, y podéis tuitear con el hashtag Trolls 2 Gira Mundial.
Ya sabéis que hacen de forma distinta los demás trolls que existen. En Es Cine, más concurso @esradio.fm. Es tiempo ya de taquillas. Y empezamos, Sergio, por la norteamericana, ¿no?
Efectivamente, vamos con el puesto número 5, Bad Boys for Life. En su séptima semana, esta película protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence sigue sumando dinero a su recaudación, con una caída del 25%. En Estados Unidos lleva recaudado 197 millones y medio de dólares y a nivel mundial supera ya los 405 millones de dólares, por lo que seguramente se pensarán en un par de años en hacer una nueva. En el puesto número 4, My Hero Academy, Despertar de los Dioses, película de animación japonesa, se estrena su primer fin de semana con 9.170.000 dólares en Estados Unidos. A nivel mundial lleva 24.200.000 dólares. Hay que decir que en España, por ejemplo, todavía no se ha estrenado. En el puesto número 3, La Llamada de lo Salvaje, esta película protagonizada por Harrison Ford va a ser ya sin duda uno de los grandes pinchazos de 2020 en su segunda semana, con una caída del 46%. Y en el puesto número 3, como decía, en Estados Unidos solo lleva recaudado 46 millones de dólares y a nivel mundial no alcanza todavía los 80 millones de dólares, una película que ha costado muy, muy cara. Sonic, la película, en el puesto número 2, en su tercera semana con una caída del 37%, en Estados Unidos lleva ya recaudado 128 millones y medio de dólares y a nivel mundial 265 millones 800 mil dólares. Y en el puesto número 1 se estrena en su primer fin de semana El Hombre Invisible, con una recaudación de 28 millones 200 mil dólares y a nivel mundial 48 millones 300 mil dólares.
En cuanto a la española, bueno, no demasiadas sorpresas, aunque ya los anunciábamos la semana pasada, y bueno, tampoco se ha ido mucho al cine. No sé si la alarma de los cines, de los posibles contagios, etcétera, está haciendo que no vaya mucha gente al cine. Quiero destacar que tanto Adu como Hasta que la boda nos separa, dos películas españolas, siguen situadas entre las 10 primeras. Adu ya lleva un acumulado de 5.845.000 euros. Hasta que la boda nos separe lleva un acumulado de 2.316.000 euros. Incluso en España funcionan las aventuras del doctor Dolittle, que ha sido el único país, porque incluso ha subido un poquito con respecto a su semana anterior y está alcanzando ya los 6 millones. Los puestos de honor, el puesto número 5 para Parásitos, después de 19 semanas, lleva ya un acumulado de casi 7 millones de euros. La llamada de lo salvaje en España, también un estreno muy regular, aunque con una caída pequeña, estamos hablando de 1.720.000 euros. The Gentleman, Señores de la Mafia, arranca su primera semana con poco más de 700.000 euros. Sonic, la película, lleva ya un acumulado de 4.400.000 euros. Y El Hombre Invisible supera por muy poquito el millón, o sea que tampoco ha sido un exitazo tremendo. Imagino que esta semana con Pixar y compañía cambiarán un poco las, tanto en España como en Estados Unidos, el orden de las taquillas. Llega ya tiempo para noticias. Evidentemente la noticia se va a producir el próximo día 13, viernes 13. Como dice Sergio, muchas veces es...
Es un título cinematográfico.
Ahí está.
De terror.
Bueno, pues en esa fecha se producirá la apertura del Festival de Cine en Español de Málaga. Nosotros, en este caso también Sergio, estuvo muy presente en la rueda de prensa de presentación del festival, en la que estuvieron los directores que llevan su película, tanto españoles como sudamericanos, centroamericanos, latinoamericanos, como los queráis llamar. Y bueno, la verdad es que sobre el papel todo queda muy bien. Luego habrá que ver. Yo sigo diciendo que me parece terrible lo de incluir en sección oficial a películas que vengan de otras latitudes y que no sean puras y duras producciones españolas, y que te crees otra sección si quieres, y que algunas películas españolas pasen a otras zonas, incluso a premieres, porque no caben, y queda todo muy deslavazado. Y esto no es San Sebastián, no hace falta poner 70, 80 proyecciones. Es que realmente es ridículo, y sobre todo si vamos a trabajar con actores y directores españoles, el hacer los pases tan tarde a horas que son realmente terribles, me parece una auténtica barbaridad y una auténtica desconexión. Pero bueno, eso es lo de menos. Es verdad que el 13 se inaugurará con la tercera, con el final de la trilogía del Bactán. Nosotros ya os hablaremos cuándo se estrene, no durante el festival, pero sí vamos a estar presentes a partir de ese 13 hasta el domingo, hasta el sábado por la noche, que se cerrará esta nueva edición del Festival de Cine en Español de Málaga. Sergio Pérez estuvo, como os decía, muy presente el pasado martes en esta reunión que mantuvo el director del festival con sus directores presentes allí, y esta es la conversación que mantuvo Sergio con Javier, con Antonio Vigar, director del Festival de Málaga.
Pasado ya un año y de nuevo estamos en la Academia de Cine en la presentación oficial del Festival de Cine en Español de Málaga. Juan Antonio Vigar, su director, ¿cómo se presenta esta edición? Porque siempre tenéis novedades bajo el brazo.
Pues muy buenos días, en primer lugar, y la verdad que estamos este año muy contentos, en el sentido de que ese modelo de festival, que es un modelo, su particularidad precisamente es que es un festival muy generalista, en el que intentamos reflejar la imagen fiel de lo que se está haciendo en el cine español, pues este año la verdad que responde perfectamente a ese planteamiento, a esa hoja de ruta, y además viene acompañado de nombres verdaderamente representativos, entendemos, del cine español, porque hablar de David Trueba, hablar de Javier Fesser, hablar de Achero Mañas, hablar de Izfiar Bollaín, pues son nombres que todo el mundo inmediatamente asocia a lo que es la realidad más interesante de lo que se hace en el cine español. Y junto a ellos, pues evidentemente, también damos cabida a nuevos directores. Bueno, tenemos varias óperas prima, la de Bernabé Rico, El Inconveniente, o Crónica de una Tormenta, de Mariana Barassi, que de alguna manera es otro de los objetivos que tiene el Festival de Málaga, descubrir y poner en valor nuevos talentos, y que ese cine, que viene de la mano de gente que está llegando ahora a la industria, sea de algún modo impulsado desde el Festival de Málaga. También tenemos a Pilar Palomero con Las Niñas, que es una película que ha estado recientemente en la Berlinale con gran éxito y que se va a estrenar, el estreno nacional será en el Festival de Málaga.
Viendo la presentación y el plantel, tengo que reconocer que me ha sorprendido la cantidad de series. Otros años ha habido presencia de series en el festival, pero si no recuerdo mal, era en secciones como Málaga Premier, si no me corriges.
No, realmente las series en número y en posición siguen estando prácticamente igual que en años anteriores. El año pasado también tuvimos 3-4 series y este año son 4. Están como el año pasado, en la sección oficial fuera de concurso. Solo que el año pasado añadíamos la denominación de Málaga Premier, que este año hemos suprimido para dedicarlo a la cobertura de otras películas que, aunque tienen calidad y tienen interés, no por razón de espacio, no han podido entrar a la sección oficial. Pero no, nuestra apuesta es más o menos constante. El objetivo es, y lo decía ahora Diego San José, creo que ya el discurso entre cine y series pues un poco ha pasado, para el público por supuesto, y creo que para muchas personas del sector también, en el sentido de que debemos empezar a conjugar una palabra más global, más integradora, como es la palabra audiovisual. Creo que las fronteras hoy son muy difusas y tanto cine como series tienen una mirada un poco especular. Y nosotros, como imagen, como te decía anteriormente, de lo que se hace en el cine español en este momento, creo que no podemos obviar la presencia de series. De momento en número controlado, de momento en fuera de concurso. Ese es nuestro planteamiento actual.
No te lo decía porque estamos en contra. De hecho, recuerdo el año pasado, por ejemplo, Instinto, con los hermanos Casas, sino porque me ha sorprendido que estuviesen... justo he visto las 4 títulos seguidos y me preguntaba si os habéis planteado crear una sección propia para la ficción televisiva.
El presente es el que nosotros ahora mismo transitamos. En este presente te decía que estamos de algún modo traspasando o eliminando esa frontera para ir pulsando cuál debe ser la ubicación y cuál debe ser el peso específico que tengan las series dentro de nuestra sección oficial. Lo mismo que están haciendo otros festivales, porque es un tema, creo, que es común a muchos festivales. De momento, la situación en la que es, no dejamos siempre de reflexionar, de darle vueltas e intentar analizar cuál es nuestra realidad para irnos reformulando con el paso del tiempo. Si más adelante decidiéramos que las series tuvieran una identidad propia y una sección competitiva propia, es algo no descartable, bueno, pues en su momento lo comunicaríamos, pero ahora mismo nuestro planteamiento es que convivan con las películas dentro de una sección oficial en la que se produzca un equilibrio razonable entre formatos.
Antes hablábamos de la serie, de cómo se adapta el Festival de Málaga. Otros años te preguntaba por el tema de las plataformas, ya no lo voy a hacer porque está totalmente integrado en Netflix, Amazon. Hemos visto en los vídeos de presentación cómo los directores latinoamericanos hablaban del prestigio del festival. Es decir, ya traspasa nuestras fronteras y eso es muy positivo y supongo que es un objetivo cumplido.
Bueno, es un objetivo en el que seguimos trabajando. Aquí hay que, evidentemente, lucharlo cada día. Pero sí es cierto que estamos consiguiendo mucho en muy poco tiempo. El Festival de Málaga, en apenas 3 años que llevamos con la denominación de Festival de Cine en Español, es un festival que ha ganado rápidamente el aprecio de todos los países latinoamericanos y de todos los países que producen cine en español. Y por otro lado, un indudable prestigio. Hoy día, cuando vamos a mercados internacionales, ya sea el Marché du Film de Cannes o el European Film Market de Berlín, del tiempo limitado que se tiene para cada entrevista, no empleamos ni medio minuto en decir quiénes somos, ya nos conocen. Eso es fruto de un trabajo, creo, bastante serio y riguroso, que nos ha permitido traer el año pasado a casi 700 personas de 57 países de los 5 continentes a no solo ver cine español, sino a la posibilidad de darle recorrido a través de la venta internacional. El Festival de Málaga a nivel internacional es un festival muy reconocido y prestigioso, y por otra parte también nos ha llenado de alegría ver que a nivel nacional crecemos en los proyectos culturales más importantes, porque recientemente se publicó el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, y ahí hemos visto que, a juicio del sector de la cultura en España, el Festival de Málaga es el segundo proyecto cultural en importancia en Andalucía, y el número 24 en el posicionamiento nacional, con proyectos muy importantes que respetamos mucho en posición posterior a la nuestra. Bueno, trabajamos para buscar utilidad, para dar utilidad al sector. Creo que lo vamos consiguiendo y el feedback y la respuesta, tanto a nivel nacional como internacional, es muy buena y nos llena de alegría.
Hay compañeros esperando, así que me dejo en el tintero muchas cosas como galardonados y demás, que ya informaremos desde allí, desde Málaga. Muchísimas gracias, Juan Antonio, un año más.
Muchísimas gracias, espero veros por allí y también invitar a todos vuestros oyentes a encontrarnos en Málaga y a encontrarnos con el cine del 13 al 22 de marzo. Muchas gracias.
Bueno, pues empezamos los estrenos con una peli que era muy esperada, Pixar. Filial ahora de Disney, traía nueva película, pero ya de todas maneras nos desinflamos muchísimo leyendo a los compañeros que estaban en Berlín y hacían referencia a esta película como uno de los grandes fiascos de la compañía, porque no les había gustado ni la forma ni evidentemente cómo se contaba esta historia, por otra parte muy manida, por otra parte sin ninguna imaginación. Y eso pesa en el espectador. No creo que pese a los niños les puede gustar, Onward es bastante infantil, pero ese sello de Pixar, del guiño que tiene a los adultos y que hace que películas como Up o películas como Toy Story o Buscando a Nemo tengan un acuerdo tácito con los adultos, no se va a producir en Onward. Onward no es buena, técnicamente no se puede decir nada de ella. Las voces en inglés son perfectas, yo no la he visto en castellano, pero bueno, en inglés está Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, en fin, voces realmente muy, muy conocidas. Bueno, hablamos de cómo un mundo donde la magia era lo que primaba y todo era estupendo, habitado por elfos, por minotauros, por hadas, por brujas, todo era muy, muy bonito hasta que alguien inventó, y es que ese es el inicio, como una bombilla. Anda, esto es magia que no sale de ningún sitio. A partir de aquí, esa magia va a desaparecer, esa forma de vida va a desaparecer y se van a convertir, pues, como... bueno, estos habitantes viven como vivimos los humanos en este mundo. Es que no hay ninguna diferencia con sus coches, con sus teléfonos, con sus frigoríficos, sus historias. Y la mafia está defenestrada, aunque hay algunos nostálgicos, como el hermano de nuestro protagonista, que es un adolescente, el otro un poco más mayor, que sigue creyendo en la magia y que quiere seguir los pasos de su padre, que murió siendo bastante joven, pero que de alguna forma sigue teniendo el recuerdo. Va a pasar algo que puede hacer pensar que se encuentran una gema muy especial, y entramos ya dentro de lleno en el mundo de la magia, pues el padre podrá volver a la vida, aunque sea por un día, poder contactar con sus hijos, poder hablar, en fin, lo que tiene la mafia. Y así vamos a soportar esa hora 45 en la que a mí no me hace ninguna gracia, yo creo que a nadie, ninguna de las cosas supuestamente que no tienen hacer gracias, y la película hablan y hablan, mueven y mueven, pero no hay nada original. Es que es tremendo, es que no es una película original. Así que da igual, yo creo que va a funcionar estupendamente, pero eso no significa que ellos sepan que no han hecho una buena película. Tanto es así que normalmente Disney jamás lo hace. Va a estrenar una película en la que tienen muchas esperanzas puestas, como es Mulan, la versión en imagen real de un clásico de ellos, dentro de 2 o 3 semanas. Es decir, que tienen muy claro que esta no les va a aguantar el tiempo necesario. Así que, como os digo, para los más jovencitos de la familia, Onward.
¿Cómo era papá?
Su barba rascaba, tenía una risa contagiosa.
Ojalá le hubiese conocido.
Tengo algo para vosotros de vuestro padre.
¡Es un bastón de mago!
Escribí este hechizo para poder ver en qué se convertirían mis hijos.
Este hechizo puede traerle de vuelta.
¿Vuelta? ¿De vuelta a la vida?
Su mayor deseo era conocerte.
¡Por el diente de Zadar! ¿Cómo has...?
¡No lo
pues
sé!
Pues ahí vamos a una película aún peor. Estoy hablando de Bloodshot. Se anuncia como los creadores de Fast and Furious, debe ser de los productores. Se estrena Bloodshot. Bueno, pues Bloodshot es un es un bodrio, no tiene otro nombre, insoportable, aguantado por un actor malo, muy mal actor, como es Vin Diesel, que tiene, ni siquiera tiene un registro, pero bueno, tiene una cara especial en que hay que hacerle hablar poco y actuar mucho. Ya le pasa en la serie Fast and Furious, lo que pasa es que en la serie tiene la gran fortuna de que está colaborando a su alrededor. Hay normalmente muy buenos actores, también algunas máquinas a la hora de hacer acción, y eso le encubre bastante bien, porque hay que tener en cuenta que él es uno de los productores de la serie. En esta ocasión se ha creado un vehículo para sí mismo, en el que interpreta a un militar especialista en acciones especiales. En una de esas acciones va a perder a su novia, y esta es la primera misión, y luego él va a morir, pero mira por dónde, va a resucitar, porque hay una empresa que les coloca unos dispositivos y van a funcionar y van a seguir trabajando para el ejército, y en el caso de este hombre va a ir matando a todos los malos malísimos que la empresa dice que son, y además eso es como que tiene un implante en el que cada vez que tiene que matar a uno de ellos se le implanta en la cabeza que por primera vez el recuerdo es como ese al que tiene que matar, ha matado a su novia y después le disparaba a él. Cada vez es uno malo. Él no recuerda nada de esto hasta que empieza a recordar, y aquí empieza realmente la película, que es aburrida en muchos momentos, con mucha acción, mucho lo que quieras, pero mala, mala, mala. Bloodshot.
Somos los líderes del mayor avance de todos los tiempos. La tecnología que corre por sus venas aumenta su fuerza, sus reflejos, su capacidad de cicatrización. No se parece a nada.
La última vez que vino la directora árabe Jafara Al-Mansur, pude hablar con nuestro compañero Sergio, y de alguna forma le demostraba las condiciones tan horrorosas que tenía para rodar, y más siendo mujer, etcétera. Su película La bicicleta verde, me parece recordar,
sí,
que se llamaba,
verde.
Estaba muy bien, nos gusta a todos mucho, y ahora vuelve con una película menor, desde mi punto de vista bastante menor, que se llama La candidata perfecta. Ahora nos hablará más Sergio de ella, y que bueno, se deja ver sin más, pero las cosas han cambiado mucho para esta directora de origen árabe y sobre todo que desarrolla su cine en la Arabia Saudita.
Claro, ella cuando vino en 2013 a presentar La bicicleta verde, estamos hablando de que entonces nos contó algo que nos dejó totalmente estupefactos, que tuvo que dirigir desde dentro de una furgoneta con walkie-talkies, porque estaba prohibido que una mujer ordenase a un hombre, que una mujer se codease en un ambiente de trabajo con un hombre. Tenían prohibido conducir coches, bicicletas, de ahí surgía el problema de esta niña que quería tener una bicicleta. Y era muy, muy crítica, muy, muy activista. Y la película La bicicleta verde era una película muy buena. Es cierto que Arabia Saudí, bueno, en aquel entonces, 2013, en Arabia Saudí estaban prohibidos los cines, entonces era curioso que dirigiese ella una película que no se podía proyectar en su país. Es cierto que ahora se están empezando a abrir los cines, se está empezando a ver como una apertura, la mujer ya sí puede conducir, pero sigue habiendo bastantes conflictos, hay muchas denuncias de activistas que están siendo encarceladas y juzgadas, y por ejemplo en noviembre el gobierno de Arabia Saudí publicó un vídeo en el que calificaba la homosexualidad, el feminismo y el ateísmo como algo peligroso, un delito peligroso que hay que perseguir con cárcel y flagelación, que en pleno siglo XXI suena súper anacrónico. El discurso de Haifa ha cambiado. Es cierto que ha sido contratada por el gobierno de Arabia Saudí para la Dirección General de Cine, que se está montando en el país. Entonces ya no es tan crítica, ahora es más optimista, más positivista. Y bueno, pues ese es el discurso que ha cambiado un poco de la directora. La película me sigue interesando, pero sí es cierto, como decías, que es menor. En este caso es una doctora que, curiosamente, pese a haber elegido una carrera como medicina, lleva el niqab, que es un poco contradictorio, mientras que sus hermanas menores no llevan el niqab, que ya sabéis que es como el burka, pero con los ojos al descubierto, y que por un conflicto que hay en el camino que lleva a la clínica, que está totalmente embarrado, se va a presentar a la alcaldía para que mostrarnos cómo en Arabia Saudí ya la mujer se puede presentar también incluso en política. Ese es el conflicto de la película, y eso es lo que se va a desarrollar.
Difícil, porque no puede salir del país, porque ella estaba buscando una beca y unos estudios. sin el permiso de su padre, ya que no está casada, o sea que tampoco podía salir de su ciudad.
Pero tiene un mensaje como muy esperanzador,
sí,
sobre,
sí,
el futuro de Arabia Saudí y la figura de la mujer.
Es una película amable dentro,
muy amable
dentro de lo que cuenta. A ver si la semana que viene, que ya que pudiste estar con su directora, oímos esa entrevista, y de momento oímos un poquito del ritmo de La venganza.
La candidata perfecta.
Eso, que yo es que la siguiente ya me adelanto yo.
La paz sea con vosotras. Me alegro mucho de estar aquí. Sé que ya me conocéis todas, pero si estoy aquí hoy es porque espero ser elegida con vuestra ayuda.
Doctora, sabemos que tienen dificultades, pero ahora mismo no nos parece necesario destinar fondos a ese proyecto.
¡Quiero a un médico! ¡Que no se acerque!
Película mala, no, peor. Creo que es la peor de todas las cosas que he dicho que es mala. Se llama El ritmo de la venganza. Está interpretada por una actriz que parece ser muy conocida en el mundo de la tele. Se llama Blake Lively, y Jude Law, que no es conocido solo a través de la tele, aunque también. Hablamos de una mujer que ha sufrido la pérdida de su familia en un accidente de avión. Ella está destrozada, no da pie con bola. Pero en este camino de autodestrucción se va a encontrar... se va a encontrar con un exagente, no voy a decir cómo, porque si no también os cuento ya la peli, que es el personaje de Jude Law. Este le va a decir que el accidente no es real, que ha habido un atentado, y ella va a intentar vengar a su familia sin tener ni idea de nada, pero con la ayuda de él y de otros y tal, va a enfrentarse al mundo y a todos los que mataron a su familia. En fin, más de lo mismo, pero en malo. El ritmo de la venganza.
Hace 3 años perdí a mi familia.
No fue un accidente. Había una bomba en el avión.
Ayúdame a encontrar a quien lo hizo. No tengo nada que perder.
De ahí nos vamos a una historia real. Ya sabéis que todo está basado últimamente, siempre hay una película todas las semanas basada en historias reales. Es el caso de Harriet, En busca de la libertad. Es cierto también que era la última película que nos quedaba. De estas que se dicen que había muchas nominaciones. Aquí estaba el caso de Mejor Actriz, había música, canción y además película. Hablan de una emblemática luchadora que se llamaba Harriet, y narra la historia, evidentemente, de Harriet Tubman a lo largo de los años más combativos y con todo lo que le hicieron sufrir, evidentemente en el sur, y todo lo que esta mujer llevó a cabo. Es una historia de superación, como todas estas, enfocado fundamentalmente, aunque vaya a todo tipo de públicos, enfocado al público negro, que necesita también de héroes últimamente, y que este puede ser uno de sus emblemas. La verdad es que la película tampoco ha tenido tanto éxito, pero ahí está, Harriet en busca de la libertad.
Tenemos poco tiempo. Tienes que estar muy lejos de aquí antes del alba.
¿Dónde está?
Sigue la estrella polar. Si no hay estrellas, sigue el río. Escúchalo. El miedo es tu enemigo.
Quieta. Bueno, pues película francesa con Fabrice Luchini y Patrick Bruel, dos actores muy conocidos que trabajan normalmente en Francia. Y yo es que no me apetece ni contaros el argumento, porque es que es lo mismo, y siguen estrenándose películas que hacen mucho daño al buen cine francés, que aunque sea poco, lo hay, pero como una se monta encima de otra y oscurece, pues al final se convierte en este tipo de comedias que han contado ya mil veces los franceses, pero que encima son copias normalmente de argumentos norteamericanos. Si quieres, Sergio, cuenta tú el argumento. De lo mejor está por llegar.
Recuerda mucho a la película que protagonizaban Morgan Freeman y Jack Nicholson.
Igual, es el mismo tema.
Es el mismo tema. Son dos amigos. Uno de ellos le comunica al otro que tiene una enfermedad terminal, y entonces el otro le va a decidir que este amigo tiene que tener los mejores últimos días de su vida, y van a emprender una serie de aventuras. Básicamente es eso. En el caso de Jack Nicholson y Morgan Freeman no eran amigos con anterioridad, pero es que es eso, es dos hombres que uno de ellos está en una enfermedad terminal y el otro va a hacer todo lo posible porque lo pase lo mejor posible.
Tengo que hablaste de una cosa.
¿Y yo?
Tengo los análisis.
¿No será cáncer?
Sí.
¿Te vas a morir?
Hay una película que yo creo que alguna plataforma, Sergio, la va a poner este fin de semana. Uh-huh. Curiosamente va a hacer un avance de estreno, pero va a ir a parar a los cines, que a mí me gustó. Se llama Skin.
Y me interesa mucho, perdóname, la carrera que está siguiendo Jamie Bell.
Sí, sí,
está teniendo
fantástico.
Una trayectoria muy interesante.
No, y es un actor que mide mucho sus pasos, quizás no le ofrecen grandes superproducciones, pero sí personajes interesantes. Es el caso de esta película, también basada en hechos reales, donde Jimmy Bill y Vera Farmiga, una actriz fantástica por otro lado, son los protagonistas de una película, como decía, inspirada en hechos reales. Nos cuenta la historia de un joven, de Byron, criado en los supremacistas blancos. Su educación ha sido muy dura, todos los tatuajes que lleva tienen un sentido, todo lo que hable de negros, de judíos, etcétera, les pone a 200 y van a por todos. Pero un buen día, y en uno de esos de esas acciones contra, o de esos mítines para que los voten a sus grupos, va a encontrar a una mujer con sus hijos. Una mujer que le va a hacer trastocar todos sus planes y convertirse en una buena persona, en ver que lo que está haciendo no es una cuestión reflexiva, sino algo que le ha conllevado algo de las propias vivencias o de la propia marginalidad en la que se ha creado. A mí me parece una película interesantísima, muy bien interpretada y una de las mejores de esta semana, aunque no tenga la publicidad prevista. Skin.
Estos tíos solo tienen tres opciones. Morir jóvenes, pudrirse en la cárcel o empezar a cantar.
Babs, eres más que un hijo para nosotros. Mamá y yo invertimos y confiamos mucho en ti.
¡Fuera!
Esta semana se estrena una peli estupenda que a mí me ha gustado muchísimo. Se llama Invisibles y habla de la invisibilidad y la centra en tres mujeres que tienen una cierta edad, que se reúnen una vez a la semana en un parque y andan, continuamente andan, a veces parece que sin rumbo, pero tienen un camino más o menos fijo, y ahí van desgranando su momento, sus vidas, sus emociones, a veces sus tristezas. Y vamos descubriendo a estos personajes no en su ámbito habitual, sino en ese parque y en ese momento y en esa semana en la que van pasando, y el espectador va descubriendo de la mano de ellas esta estupenda historia. Siempre digo, cuando me preguntan, la vi hace tiempo, Invisibilidad, Invisibles, ¿qué te parece? Y a mí me gusta porque no solamente es verdad que está centrado en las mujeres, pero no solamente habla de la invisibilidad de las mujeres, sino que hay hombres que se pueden sentir muy identificados, gente mucho más joven, que por lo que sea es invisible, no se la ve. Yo tengo una amiga que siempre va a un bar y pide una cerveza, nunca le hacen caso, y parece que soy invisible. Y la pobre, no le hacen nunca ni caso. Y dice, me siento invisible, y no es tan mayor, ¿no? Era fundamental una directora detrás, que además ha escrito la película junto con su guionista habitual de cabecera, Mercero, y que ha hecho una peli, repito, estupenda. Esa directora, a la que yo admiro profundamente y quiero, ya lo sabe, es Gracia Querejeta. Pero si Gracia tiene una cosa, es que cuando hace su casting, es decir, los actores o actrices que tienen que intervenir en sus películas, se elige fantásticamente bien, y además siempre salen beneficiados porque le pone la historia al servicio de ellos, ¿no? Es el caso de las tres protagonistas, incluso de los secundarios, que también tienen cosas importantes que decir en esta película. Pero en este caso las protas son Emma Suárez, Natalie Poza y Adriana Ozores. Película imprescindible, no puede ser invisible, ya os lo digo.
Con el paso de los años, las mujeres adquirimos superpoderes. Algunos no están nada mal.
Yo hago ese y me quedo sin pierna.
El poder de elegir lo que quieras.
¿Te estiro tu jefe?
No,
que se joda.
Poder para luchar contra el mal.
La hija de tu novio es gilipollas. Písale la cabeza en cuanto puedas.
Poder decir lo que piensas.
Tú estás deseando que tu jefe te entre. Los cojones, lo que oyes, lo estás deseando. Pero si no me gusta.
Querida Gracia, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, Andrés? Estoy bien, estoy bien.
Imagino que contenta. Porque
sí,
ya
estoy contenta.
Porque hemos visto la reacción.
Hemos hecho preestrenos y estoy contenta por dos cosas, porque el feedback parece ser bastante bueno. Y además porque nos hemos dado cuenta de que también hay muchos hombres a los que les interesa la película,
claro,
¿no? Bien sea porque también se sienten identificados con algunas de las cosas que suceden, o bien porque están mirando como a través de, digamos, a través de una puerta entreabierta, que es lo de qué hablamos algunas mujeres o muchas mujeres, ¿no?, cuando paseamos juntas o cuando estamos juntas de charla, ¿no?
Querida Inma Suárez, tú siempre has dicho, yo nunca he sido invisible, y a veces me hubiera gustado ser invisible.
Bueno, nunca, nunca, no sé, o sea, yo, a mí me encanta ser invisible, la verdad, porque a mí me gusta observar, también como actriz, ¿no? Me gusta sentarme en una terraza y mirar a la gente y, bueno, soy tímida y eso de que te miren, pues tampoco es lo que más me gusta, pero yo creo que hay momentos en la vida que no solamente tiene que ver con la edad adulta, ¿sabes? No somos invisibles solamente las personas de 50 años. Esta es una película que habla de estas invisibles, pero también de personas anónimas, personajes que no tienen, ¿sabes?, vidas de grandes heroínas, aventureras, apasionantes, ¿no? Mujeres que se enfrentan cada día a problemas cotidianos y a las que nadie les ha enseñado a vivir y tienen que seguir lidiando con esas dificultades. Y dentro de esa invisibilidad, pues también podríamos meter a los adolescentes, a la gente joven que está confundida, que no sabe cómo, todavía no sabe cuál es su lugar en el mundo, que no saben reconocerse y están perdidos en esta sociedad que se les presenta, ¿no?
Adriana, quizá haces la mujer más, bueno, más hecha para adelante, la que va por la verdad por delante, la que es más pragmática, y a mí es la que más me rompe el corazón. Sí, porque no soy una mujer feliz.
No.
Y eso me rompe mucho el corazón.
Y podría serlo, porque tiene cabeza para serlo, pero para que veas cómo somos, ¿no? Que a nivel emocional es tan precaria y le falta tanto recorrido para reconocerse a sí misma, ¿no? Sí, la verdad es que es un personaje muy bonito, con una gran coraza y un corazón muy delicado.
Es verdad. Esta es una historia, Gracia, de largo proceso. En principio iba a ser una serie, según he leído.
Sí.
Luego, bueno, pues las circunstancias distintas, se pudo hacer una peli. Y centrasteis todo vuestro esfuerzo en hacer esa peli en pocos días. No tiene una gran producción, pero eso no se nota. Es decir,
es que, fíjate,
está muy bien hecho.
Mi padre siempre decía que las películas tenían que tener lo que necesitaban.
Eso es lo que te iba a decir.
Entonces, lo que es un lío en una película o en una serie es meterse en una historia que necesita más dinero del que tú puedes ofrecer al producto, ¿no? Porque no has conseguido la suficiente financiación o porque has hecho mal los cálculos, sea por lo que sea. Entonces, en esta película, la verdad es que el presupuesto es menor que el presupuesto medio de una película española actualmente, pero era lo que necesitábamos. No necesitábamos más, ni de tiempo de rodaje, ni de preparación, que fue larga, en cierto sentido. Quiero decir, hicimos la película con lo que teníamos, ¿no? Y ahí se ha puesto además el dinero. Entonces, quiero decir, en ese sentido yo me he encontrado muy cómoda, me fío mucho de mis productores. Son hombres, no son mujeres, y sin embargo, en cuanto leyeron el proyecto, se enamoraron de él y dijeron, pues vamos hacia adelante. Son productores antiguos, digamos, porque han hecho un montón de cosas y un montón de tipo de trabajos, pero no son los productores más conocidos de este país, digamos. Uh-huh. No están dentro de esos 5, 6, 7 productores que son verdaderamente conocidos. Y sin embargo, hemos trabajado, yo creo que todas, con una comunidad enorme. Y encima nos han cuidado mucho, o sea que ha sido un placer y la película ha tenido lo que tenía que tener.
Y además es lo que yo me refería, que era una gran apuesta porque la sacas de su entorno. Nosotros averiguamos o vamos averiguando cómo es en casa el personaje de Adriana, el de Natalie o el de Emma, cómo se mueve mal en su oficina, que a ser una mujer triunfadora ya no lo es tanto, quizá por la edad. Vemos los problemas a los que el personaje de Adriana puede tener para llegar a esa dureza y esa crudeza en muchos momentos para averiguar realmente esa sensibilidad y esa persona tan emocional. pero no las vemos en su entorno, las vemos en algo distinto, que es andar. Andar y hablar, que a mí siempre me resulta muy complicado.
Lo era.
Paran poco, están continuamente...
Lo era, y además lo era no solamente porque tuvieran que andar, lo era, la máxima dificultad del guión era... ir en contra de las leyes cinematográficas, es decir, se supone que todo lo que pueda verse es mejor que si se, que se vea que se cuente. Entonces aquí íbamos al revés, o sea, íbamos a contracorriente, ¿no? Es decir, todo lo que sucede en la película se cuenta, pero parece que se ve. Y yo me di cuenta de que íbamos por el buen camino el día que Emma me preguntó, estando así de charleta normal después de un ensayo de mesas, me dice, oye, ¿y quién hace de mi jefe? Y entonces en un segundo se dio cuenta, dice, ostras, porque teníamos ya tan incorporados los personajes de la película, de los que se habla constantemente, los reconocemos, sabemos quiénes son, pero no los hemos visto nunca, ni los vamos a ver. Bueno, ese era el reto del guión, básicamente. Yo estuve a punto de intentar bajarme de la moto en algún momento por miedo precisamente a que la cosa se convirtiera en algo aburrido. Y Mercero ahí fue muy firme y me dijo, ni hablar, esta es la apuesta, este es el reto y ahora vamos a por ello. Y por supuesto que me alegro, ya cuando empezamos a rodar y cuando terminamos el guión y empezamos a rodar la película, tenía claro que, insisto, luego la película puede gustar más o menos, pero tenía claro que era lo que yo de verdad quería hacer y es bueno arriesgarse a hacer lo que uno quiere de vez en cuando, si puede, si le dejan y salir de la zona de confort en un determinado momento de lo que es una película tradicional, consecuencias de un tipo, de otro tipo, aquí, allá... películas que tienen más pilares sobre los que apoyarse y ir a una zona más desnuda, a un desierto, pero un desierto lleno de flores, como estas muchachas.
Claro, es que lo que te iba a decir, y esto os lo pregunto a las dos, es una película en que vosotras sois nuestros ojos, los ojos del espectador. Tenemos que imaginar cómo es tu ambiente, cómo es la oficina, cómo es tu jefe fundamentalmente. Yo tengo que imaginar cómo, por qué toma, que no lo voy a descubrir, las decisiones que toma el personaje de Adrián en cuanto a su trabajo, en cuanto a su familia, en cuanto a su forma de ser, en el entorno en que vive, gracias a lo que estáis diciendo y cómo lo estáis interpretando. Y a mí eso me parece... Por eso digo que es admirable, me parece súper difícil. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero ¿cómo entráis en eso? ¿Cómo entráis?
Bueno,
¿a base de ensayos?
A base... Tampoco ensayamos tanto tiempo. ¿Qué ensayamos? ¿Una semana?
Una semana en Madrid y tres o cuatro días allí ya de caminatas.
Y ya porque ya estaban muy medidas las caminatas, los paseos.
Son 17 paseos.
Sí, sí.
A lo largo de la película, más otro tipo de secuencias, también en el parque. Entonces esos paseos estaban medidos para que cuando ellas vinieran más o menos supiéramos, arrancamos de aquí en esta secuencia de paseo y acabamos allí. Luego eso,
esta frase,
eso ya no era así, porque una cosa es que yo lo mida con mi texto dicho por mí y otra cosa es que ellas lo interpreten. Ya la cosa se mueve, lógicamente no es milimétrico, es imposible, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso fue un poco la adaptación en los ensayos allí, o sea, el adaptar realmente la película a las necesidades de todo, del parque, nuestras, en fin.
¿Y cómo fue lo vuestro? ¿Cómo os metéis?
Pues primero, claro, yo ya había trabajado con Gracia, con lo cual yo ya, de alguna manera, ya intuía por dónde iba su espíritu, ¿no? Y qué es lo que quería contar. Y desde la primera peli, cuando yo ya vi los resultados y... es un viaje el que te propone Gracia, ¿no? Un viaje donde tú descansas. Es un sitio donde te va haciendo propuestas y te vas dejando llevar. Y eso es magnífico porque yo no soy así, ¿eh? O sea, te lo digo porque yo no soy así, soy peleona. Se me pone la vena azul rápido, ¿no? Pero con ella no me pasa eso porque... Ya te digo, porque yo me enamoré de la primera película de ella, la segunda creo que es, y yo dije, Dios, yo quiero trabajar con esta persona, por favor, ¿no? Entonces hay algo para mí muy atractivo de lo misterioso de lo que ella quiere contar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te vas metiendo poco a poco, nos metemos, pues primero nos conocemos, nosotras tres, yo no había trabajado ni con Emma ni con Natalie, y nos vamos metiendo poco a poco en la película y vas creando vínculos con tus compañeras y vas creando vínculo con tu personaje y con los personajes de tus compañeras. Es algo que se va cociendo, ¿no? Se va cociendo hasta luego el resultado de lo que estamos viendo, ¿no?
Emma, ¿tú sí era la primera vez con Gracia?
Sí, era la primera y espero que no sea la última. No, yo hacía muchos años ya que seguía la trayectoria de Gracia. Me gusta mucho su cine. Creo que es una directora que hace un cine también muy personal, ¿no? Hace el cine que a ella le gusta y, bueno, yo he crecido también de forma paralela. Somos más o menos de la misma generación y he crecido también viendo sus películas y su carrera. Y es alguien que estaba ahí como de la cual yo estaba pendiente. Entonces, bueno, afortunadamente este proyecto me lo envió ella hace 3 años y me sorprendió mucho. Me llamó mucho la atención, primero porque el guión es un guión en el que los 3 personajes hablan, prácticamente no se definen los personajes en ningún momento, o sea, no, lo único que hacen es hablar y ahora están en este, caminan por aquí, caminan por ahí, o sea, no es un guión en el que haya un conflicto, un desenlace, o sea, todo esto va pasando a lo largo de estos paseos y vamos descubriendo a estos personajes en esos paseos. Están muy bien definidos porque son 3 perfiles de mujeres muy distintas, pero me parecía una apuesta muy valiente, primero porque en este momento en el que está de moda, entre comillas, esta revolución femenina, tantos movimientos feministas y hablar de la mujer desde el lugar, ¿sabes?, como si fuera una heroína, como alguien triunfadora, ¿no?, que ha conseguido avanzar muchísimo y ahora somos
La leche.
Y lo que mostraba Gracia era completamente distinto. Era otra realidad. Y yo recuerdo que en nuestra primera conversación yo le dije, pero Gracia, en este momento precisamente esta película, que no sé, se nos van a echar encima porque uh-huh. hablas de mujeres normales. Y ella me dijo, no, es que yo lo que quiero contar es la verdad, lo que pasa en la calle. O sea, yo creo que hay que hablar de lo que les pasa a las mujeres que te encuentras en la calle, de nuestra realidad. Y ahí dije, es cierto, es verdad. ¿Por qué tenemos que convertirnos ahora en heroínas, sabes? Si eso es lo que se hace siempre en el cine. No se llevan personajes de la vida cotidiana con problemas que todos reconocemos y quizá eso es para mí el valor de la película, la absoluta sencillez de esta película.
Todo es a pelo. O sea, vamos en chándal, la cara lavada. Bueno, la manera de trabajar de Gracia es siempre así, es a pelo. No hay adornos, no hay cosas que lo quieran, no sé, o mejorar o adornar, no. Entonces, eso es una apuesta también. Una apuesta y decir, pero claro, pero para adelante, por favor. Qué bien que alguien quiera apostar de esta manera por un trabajo.
Sí, pero es muy arriesgado. O sea, yo recuerdo, yo empecé a trabajar con Gracia y yo le decía, a ver, dame referencias, dime cosas de películas o cosas que yo, para hacer mi personaje, para... Y ella me dijo, no te preocupes. Ya te voy a decir yo por dónde tienes.
Te voy a decir yo 4 cosas.
Y así. Y entonces dije, bueno, confianza. Y confianza fue la palabra clave para yo dejarme y que ella me llevara.
Pero es una confianza mutua, evidentemente. Porque si tú no estás segura de las actrices o del casting que has hecho, pues apá y vámonos. O sea, una película que lo que de verdad tiene, o mejor dicho, lo único que tiene es guión y actores o actrices en este caso, pues si te equivocas en el casting o si no confías en las actrices porque eres un director o una directora, digamos, que los hay también, ¿eh? No digo que para mal, no digo que los resultados sean malos, pero hay gente como que no sé, que siempre piensa que está quedando, que puede sacar más, que puede... No, yo sabía que iba a sacar lo que quería sacar, lo que yo quería sacar, de una manera bastante natural, porque lo que es terrible es cuando con un actor tienes que forzar mucho las cosas. Yo siempre que ocurre eso, que no me ocurre en general, dices, me he equivocado, pero me he equivocado yo, o sea, me he equivocado de actor o de actriz, porque las cosas tienen que funcionar de una manera más o menos ágil y más o menos
sí, con feedback,
fluida, ¿no?
Uno y otro.
No, y fluidamente, o sea, sí. Que luego se puede una secuencia atascar y dos, claro. Y tres, y siete, y 23 diálogos, y no sé qué, y cambiar cosas y tal, pero eso es evidente, el trabajo es así. Pero hay una cosa que es la fluidez, que es la inmediatez de la respuesta del actor hacia el personaje que tiene entre manos, que si eso es una cosa que está muy, muy distante a lo que el director o la directora tiene en la cabeza... Uf, muy complicado.
Fíjate que yo viendo la película digo, ¿y esas tres mujeres porque son amigas?
Sí, porque
me llama mucho la atención. Y yo creo que es uno de los grandes valores del guión, que está tan bien hecho, tanto por tu parte como por la de Mercero, y que entiendes por qué estas tres se juntan. Porque realmente, si fuesen amigas de diario, terminarían bofetadas.
A tortas. Yo tengo amistades que son así. Yo tengo amistades con las que peleamos y batallamos, pero es verdad que no batallamos. Ellas se ven una vez a la semana.
Por eso digo, por eso
digo. Se llaman por teléfono, si una coge, la otra no coge porque no le da la gana. En fin, ese tipo de relaciones suelen suceder y esa confianza suele suceder cuando hay una... amistad muy verdadera por debajo, ¿no? Porque si no, probablemente no se soporte, la amistad se quiebre, ¿no?
¿Por qué creéis que son amigas estas mujeres?
Porque se necesitan,
porque
entre
se
otras
necesitan,
cosas,
sí.
Y porque se reconocen, y en el fondo, por ejemplo, el personaje de Amelia, que es el que con el que ellas se aunan,
sí.
Como una voz única para decirle, esto no puede ser, la vida no puede ser así, esto es un desastre, esto es un espanto, en el fondo, por debajo... De alguna manera, aunque sea solamente por amistad, hay un lazo que les une a esta mujer, aunque solo sea para decirle, deja de hacer eso, porque si no, no le harían ni caso, es decir, la apartarían. Se quieren, se necesitan, hay un lazo por debajo, que eso sucede también en la vida, ¿no? Que hay cosas que te atan a gente y no sabes exactamente qué es, porque a lo mejor no tienes ideas semejantes, ni mucho menos ideas políticas, ¿no? Digamos ya. Y sin embargo, de pronto, pues hay lazos ahí que te unen.
Sí.
Y bueno, yo qué sé, hay muchos tipos de amistad, eso es cierto. Pero yo creo que cuando la gente rompe en la edad adulta con amigos, siempre es por otras razones. No es porque te pelees, o porque no estás de acuerdo en no sé qué, o porque la otra te diga qué tonta eres, porque has hecho esto. Yo creo que es porque te aburre la persona que tienes enfrente. Porque llega un momento en que se agota. Dices, ya no me interesa nada tu vida, ni lo que te pase, ni nada, ni me aportas nada a mí, ni yo a ti. Así que chao. Y entonces la cosa se va naturalmente...
A mí hay una cosa que también me gusta y es cómo se abren, ¿no? Cómo son capaces en un momento dado, llevadas casi al límite. Porque también tienen miedo a decir lo que de verdad les ocurre, como nos pasa a todos en un momento dado. Tampoco quieres martirizar a la de al lado ni cargarle los problemas, pero es hermoso ver cuando el ser humano, pues me da igual que sea hombre que mujer, en este caso mujer, son capaces de abrirse y decir, estoy hecho una mierda. Y estoy hecho una mierda por esto. Te gusta o no, me vas a oír. Y en este momento me vas a oír. Y eso está muy bien escrito.
Porque
y
fíjate, está muy bien
escrito. Pero bueno, una se abre más que otra.
Julia sí, no claro. Quiere oír, pero acaba oyendo. Dice, hay un momento en que dice, bueno, o me lo cuentas o el paseo ha terminado. Nos vamos cada cual a su casa. Porque la otra quiere contar. Y Julia dice, qué pesada esta mujer otra vez. Me va a contar otra batalla de su casa. Pero le acaba escuchando.
Y que todas están en un punto, en un clímax de su vida. O sea, es seguro... Que están en un clima de su vida que igual puede ser eterno, pero están en un momento de inflexión.
Sí.
Las tres. Entonces, y la necesidad que hay de que un amigo tuyo te pegue pa, 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 bofetadas. No todo el rato, evidentemente, porque eso
pero
es
que
una
te
chorrada.
Sacuda.
Pero que eso es un amigo, porque quiere decir que por parte del otro hay una implicación real. Entonces, claro que necesitas que te sacudan de vez en cuando, sí, sí.
Hay personajes como el de Amelia, que interpreta a Natalie Poza, que son mucho más proclives a hablar y a contar todo el rato, todo lo que les pasa todo el rato, y me pasa esto y me pasa el otro.
Sin asumir sus miedos a veces.
Bueno, ella es consciente de que es alguien que no se quiere quedar solo y lo manifiesta, ¿no? Yo no me quiero quedar sola. Y en base a eso soy capaz de
hacer
casi
cualquier cosa.
De cualquier cosa. Y luego está el personaje que interpreta Emma, que es Elsa, que es entre medias, habla cuando quiere hablar, pincha más que nada, suelta a bocajarro cosas como si no le importaran, pero sí le importan. Y luego está el personaje de Julia, que es el que no quiere hablar. hay un momento en que le acusan de ser una persona maltratada por su marido y ella no quiere contar lo que le ha ocurrido. Ya es, casi le retuercen el cuello para contarlo y para descubrir la verdad de lo que ha ocurrido. Pero ella no quiere, no quiere, no quiere. Ella se lo come y se lo cuece sola.
Es una de las sorpresas de la película, el saber por qué está tan cerrada ese personaje. Son de esas personas que yo creo que hemos visto en empresas más liberales, por llamarlas de alguna forma, donde el papel de la mujer no está tan marcado, sino pues como puede ser, ya sé que todo el mundo tiene dificultades, la mujer pues evidentemente está ocupando un lugar que no tenía y ojalá cada día lo tengáis todos más claro. Pero por otro lado, en mi profesión, por ejemplo, sí reconozco a muchas mujeres como tú, es decir, mujeres que como no él. Se callan ni por debajo de la tierra y que si le tienen que decir a un señor usted es un idiota, pues es un idiota. Y al igual que él tiene el derecho de proponerte ¿por qué no tomamos una copa después? Que tu personaje o esa mujer pueda decir me apetece este señor, ¿por qué no toma una copa? Y toma la iniciativa por muchas etiquetas que la pongan. Es una mujer valiente. Y eso me gusta.
Sí, digamos que en ese sentido no tiene prejuicios. Lo que pasa que, bueno...
Aunque lo paga, ¿eh? Hombre, esa parte del prejuicio lo paga.
Sí, porque quizá esto que le ha funcionado hasta ahora está dejando de funcionar, ¿sabes? Quizá ya no... no transmite tanto interés como el que transmitía antes. Y eso le provoca en este momento de su vida una inseguridad que no está dispuesta a aceptar. O sea, ¿cómo que este tío me ha mandado este mensaje a las 11 de la noche y no me está tirando un tejo? No, esto no me lo creo. Yo sé de esto y a mí esto me ha pasado muchas veces y ahí hay tema. Ahí hay tema. A mí no me digas que el jefe no quiere lío conmigo, que no me lo creo. El jefe quiere tema. A las 11:30 de la noche a mí no me mandan un mensaje diciendo qué bien que voy contigo.
A China.
A China. Sí.
Menos mal que lo has hecho antes del coronavirus. Si no hubieras tenido que cambiar
en China por Finlandia, igual.
Hubieras tenido que cambiar el lugar. Hay una cosa también estupenda y es que esta es una película que no pierde la esperanza. ¿Es duro?
Es dura la peli en ese sentido.
Pero yo, cuando terminé de ver la peli, yo sentí que esos personajes no les fallaba la esperanza. De alguna u otra forma fabricaban de nuevo sus vidas.
Tendríamos que hacer una segunda parte, ¿no? Sí. Lo que la película no ofrece son soluciones a lo que a ellas les pasa, porque las soluciones están dentro de ellas. Tendríamos que hacer una segunda parte 6 meses más tarde, 1 año más tarde.
Pero creo que después de haber visto la película ya 2 veces y también de estar hablando de la película, que también te hace, bueno, estás muy en contacto y estás reflexionando, yo creo que son personajes que precisamente en este momento es como un nuevo descubrimiento al mirarse al espejo, ¿sabes? Y a partir de ahora van a tomar conciencia y van a tener que tomar decisiones de qué voy a hacer. ¿Me voy a quedar instalada aquí, en este lugar que he encontrado, que es el de siempre? Al menos tomar conciencia. ¿O voy a transformar ligeramente? A mí me gustaría pensar que a partir de este momento va a haber ligeros cambios.
Bueno, y ahí es donde viene la segunda parte, la parte contratante, y es que volvemos a la serie.
Claro, está escrita.
Está escrita la primera temporada, sí. Y entonces, pues sí.
¿Quién sabe?
Ahí se verían más cosas y se verían qué cambios hay y qué es lo que de verdad sucede, ¿no?
Ahí se conocerían a los personajes, sí. Se sabría quién es el jefe.
Se sabría quién es el marido
Violeta.
Ahí entraríais vosotras de nuevo, ¿no?
Nos va a cambiar, que sí.
¿No? Yo feliz.
Por favor, feliz.
Estamos viviendo un momento de televisión estupendo. Estáis todas en el medio también. Yo acabo de ver la serie de Emma, que he sufrido muchísimo con ella y con esa historia que me ha... No. Me ha conmovido mucho. ¿Verdad? Bueno, se hace buena televisión y sobre todo se hace también a través de las llamadas analógicas, no solamente las plataformas, que son estupendas y donde hay, entre comillas, mayor libertad. pues que te ofrezca una historia diferente, cruda, con personajes que se tocan, oscuras y tal, a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, que ahí acabas de mostrarnos un espléndido trabajo. Adriana, el último que te he visto fue en Velvet, ya en ese capítulo final de encuentro de todos los personajes, que fue muy entrañable. Y Gracia no para. Cuando no está haciendo una cosa, está haciendo otra, pero la tele no la tienes descuidada. Además, no. Te gusta.
Me gusta y he aprendido mucho. He aprendido mucho de la tele que luego he podido aplicar al cine también. O sea que para mí no son... O sea, son terrenos complementarios. Y lo digo de verdad, y he hecho muchos tipos de series, históricas, no históricas, actuales, no sé cuánto, de polis, de no polis, en fin, de todo tipo. Y la verdad es que de todas ellas he sacado alguna conclusión buena y alguna enseñanza que he podido aplicar después. O sea que bienvenida sea la tele también, claro.
Sí. Ojalá sí. Invisibles sea un proyecto real. Por
ya nos gustaría.
Ya que está ahí Televisión Española en la adquisición de esta peli, podría meterse.
Bueno, supongo que serán los primeros en ser consultados, porque por deferencia, desde luego.
Por deferencia. ¿Tenéis algo pendiente ahora para hacer, aparte del teatro, que sé que estás girando?
Bueno, ese teatro, lo de los hijos, y luego estamos girando Luis Omar y yo con un recital de San Juan con música de Monpou por Europa también. Está muy chulo. Muy bonito.
Los hijos es fantástica. Sí. Y esa, decimos de dura, esta anda que los hijos
sí.
De la marinera.
Muy bonita. Sí.
Te vi en Palencia, fíjate.
Ah, fíjate.
Te vi ahí. Estuve viendo en Madrid. No había entradas y te pude ver en Palencia. Emma, ¿tú en qué estás, hija mía?
Yo estoy aquí ahora.
Sí. Bien, eso es eso.
Tranquila, de momento, o con muchas cosas pendientes.
De momento, tranquila. Y ya vendré otro día a contarte otras cosas.
Ay, Dios mío, Dios mío. No puedo finalizar sin algo que ha pasado esta misma semana, que tú te han preguntado a ti directamente y has hecho declaraciones, que la primera a saltar fue Candela Peña, como siempre ella es una avanzada, ella... lo dice todo,
sí,
que fue
filtro,
lo de los tantos por cientos que a lo mejor Cultura va a dar a la mujer directora, por el hecho de ser mujer y directora a priori, algo que a Candela le molesta porque dice que lo que hay que juzgar no es que sea mujer o hombre, sino que el proyecto, que la formación, incluso gente joven, tenga algo que contar nuevo. Y tú has ido un poquito más allá diciendo, eso, si esta medida va a ser así, no es bueno, porque decir, porque Alex de la Iglesia, ponemos un ejemplo, tú lo has puesto, Mariano Barroso, etcétera, no pueden tener... no puedo sentirme en inferioridad, o al revés, porque yo soy mujer, me van a dar más dinero que a ellos.
Eso, a ver, sí, es complicado matizar esto. Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario porque es probablemente la única manera de conseguir que poco a poco la situación de invisibilidad en ese sentido de la mujer dentro de la industria revierta. O sea que como medida yo no la voy a criticar. Sería absurdo por mi parte. Solamente matizo que en determinadas situaciones o con carreras que son ya, que tienen muchos años por detrás, las cosas a lo mejor no son tan fáciles de aplicar, son más complejas. Y por eso ponía el ejemplo de hombres que son más o menos de mi generación, que han empezado en los 90, igual que yo, a hacer cine, y que tenemos unas carreras, seguramente ellos más exitosas, pero no porque yo no haya tenido a lo mejor los medios, sino porque a lo mejor resulta que es que Alex de la Iglesia tiene más talento para llegar al espectador que yo. No lo sé. Lo que sí sé es que yo me sentiría particularmente incómoda con algunos compañeros si de repente yo me llevo una subvención y ellos no, cuando nuestra carrera es paralela. Quiero decir, y hemos hecho cine. Insisto, me parece una medida necesaria. No quiero que se piense que no es, que opino que no es necesaria. Pienso simplemente que podría ser matizable. Que no se puede entrar en el matiz porque eso es muy complejo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la norma. Bueno, no lo sé, yo no me he metido a estudiar eso, lógicamente, ¿no? Lo que digo es que, aun siendo matizable, me parece que, bueno, que no, yo no voy a tirar piedras contra esa posibilidad.
Y yo tampoco quiero tirar piedras hacia ninguna de vosotras, que afortunadamente, a pesar de que vais cumpliendo años, os falta trabajo. Emma, que es muy lista, y tú también, las dos son muy listas. Decía una cosa en una entrevista. Es que son muy listas porque las dos contestaban, es que estoy acordando, leyendo entrevistas. Emma decía, mira, esto es muy claro. Cuando tengo que hacer tele, y me gusta, hago tele. Cuando no toca hacer tele porque no hay proyecto en cine, no me entusiasma mucho, de mil amores al teatro. Y luego, si me tengo que retomar al cine porque me apetece y tal. Pero la variedad es amplia y el caso es que no te falte. Y bueno, Adriana, desde otra forma lo decía también. Hablo de ellas dos. Y eso es bueno, no son invisibles.
No, la más invisible probablemente sea yo. O sea, yo sí he pasado temporadas en las que he dicho yo no voy a volver a rodar una película. Eso yo lo he pensado, ¿eh? O sea, no es una mentira ni es una tontería que esté diciendo ahora. Lo he pensado, puedo decir los años en los que lo he pensado. En el 2015 yo pensaba eso. Y hasta mitad del 2016, después del premio en Málaga, también. Y de repente la cosa cambió porque llegó, me llamaron para hacer una publicidad gordísima de Repsol y de repente las cosas como que empezaron a fluir de otra manera totalmente distinta. Pero yo sí me he pasado un año y medio pensando, no voy a volver a hacer una película, ¿eh? O sea que, a ver, ojo, que yo sé de lo que hablo cuando cuento esta película, no es algo que me hayan contado.
Pero el caso de estos dos monstruitos, afortunadamente,
no, claro, porque además
en una forma u otra,
no, pero son estupendo. Actrices, pueden compaginar distintos tipos de trabajo más fácilmente que un director, porque un director está metido con la misma película muchísimo tiempo. El actor, afortunadamente para los actores y las actrices, pasan un poquito más rápido por los proyectos, porque si no sería terrible.
La dedicación en el tiempo es distinta.
Es distinta.
Sí.
¿Podéis elegir? Con esto acabo. Yo tal creo y como que, está el panorama.
Claro, sí, yo creo que, bueno, en tanto en cuanto la vida, tu economía te lo permita, pero creo que es parte del compromiso con esta profesión. Tu compromiso, yo lo digo siempre, esta carrera se hace a base de nos más que de sís, según el tipo de carrera que quieras hacer, claro, y que te duele la tripa y es el paso al abismo decir que no, ¡buah! Ya te lo digo, porque algo más inestable que esta profesión, difícil.
Sí.
Pero es una carrera también que te la puedes plantear como un compromiso. Yo creo que te la debes, pero bueno, cada uno es cada uno, ¿no? Y en el compromiso está también en decir no. Esto no porque, por lo que sea, no puedo, no quiero, no...
Nos
no.
ha pasado a todos,
sí.
A pesar de que te duela la tripa, como dice Adriana, decir, sí. Dios mío, o sea, esto, por razones, digamos, económicas, por razones de... pero no puedo, si no sé hacer una cosa, si creo que no sé hacerla, es mejor además no hacerla, porque esta profesión es así, efectivamente.
Sí. Tomar decisiones, ¿no? Elegir es tomar decisiones, finalmente, ¿no? Y eso forma parte de la vida, de nuestro trabajo, de todos, ¿no? Y a veces, pues bueno, las decisiones tienen que ver también con tu forma de ser, con tu forma de pensar y con tratar de ser coherente contigo mismo.
Siempre decís, es una profesión de fondo y de largo recorrido. Espero que el recorrido sea muy grande, que yo lo vea. Que podamos hablar como hoy, 30 y tantos minutos, que me están haciendo señales de humo.
Se me han hecho...
Sin problema.
Es que esta película cuando estamos va de con charlar. Las
chicas, y cuando yo estoy con las chicas,
son
mucho más
divertidas
las
entrevistas. Esta película va de charlar y hay que reivindicar la conversación.
Claro que sí.
Que ahora todo el mundo con los teléfonos y los WhatsApps y todo esto. Hay que
hablar.
Escucharse, compartirse.
Claro, y sobre todo con gente como vosotras. Un placer. Que Invisibles es una película totalmente recomendable, que hemos hablado, es un poco aperitivo, pero lo mejor de Invisibles, y gracias, y ellos la han comprobado, es cuando uno sale, habla también, y comenta, y sigues dándole capas a la película, y a mí eso me parece fantástico. Chicas, mucha mierda en todo lo que hagáis.
Gracias.
Y gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un beso muy grande.
Hay que resolver el concurso, Sergio.
Sí, sorteamos 3 Blu-ray de Zombieland Mata y Remata, ya sabéis, Emma Stone, Jason Eisenberg, Woody Harrelson y Abigail Breslin, que vuelven a este mundo posapocalíptico dominado por los zombies. Y preguntábamos qué presidentes salen en el tráiler de Zombieland Mata y Remata, son Obama y Washington, y los ganadores David Gutiérrez de Zaragoza, Álvaro Guerrero de Murcia y Lora Perendonés de Madrid.
Enhorabuena a todos y ojalá sigáis participando y, ¿por qué no?, volviendo a obtener el premio. Ya sabéis que esta semana tenemos pack de entradas para Trolls 2. La semana pasada,
La
semana pasada estuviste en la Isla de Hierro, donde se empezaba, pasa que con la calima no creo que no pudo empezar como tal el rodaje de la segunda temporada de Hierro, una de las series más vistas de Movistar, con muchos premios en su haber, entre ellos Candela Peña, que se ha llevado absolutamente todo. Si tuviste la fortuna, no solamente de estar en Hierro, sino de poder hablar con los hermanos Coira Hierro, que son guionistas y...
Con los hermanos Coira, que son Pepe y José, Pepe y Jorge, perdón, Coira, que son guionista y director.
Yo les pongo ya el segundo apellido Hierro, porque están vinculados a Hierro desde el inicio. Bueno, pues Sergio habló con ellos y vamos a oír un poquito para después escuchar a Candela Peña.
Qué placer poder entrevistar a los hermanos Coira, a Jorge y a Pepe, creadores y director también de la serie. Uno cuando escribe, supongo que escribe pues exigiéndose dar lo mejor. ¿Pensabais que en algún momento Hierro, aquel guión que estabais escribiendo, aquella idea que estabais escribiendo, iba a desarrollarse, iba a tener todo este éxito?
Honestamente no, yo no, quiero decir, a ver, y yo era optimista, ¿eh? Yo pensaba que la serie que estábamos haciendo tenía alma, tenía espíritu, entonces esperaba que pudiese gustar, creo que estábamos haciendo algo bueno, pero sí me pareció también que era una serie que no intenta romper la historia de la televisión, que no intenta ser extremadamente llamativa, sino ser una serie honesta y que conecta con toda una tradición anterior. Entonces pensaba que bueno, podía funcionar, pero estar como más en zonas intermedias, que hubiese gente que le gustase, pero nada que fuese un arrase, la verdad. Y fue un poco sorpresa todo el tsunami de cariño hacia la serie que fuimos recibiendo, la verdad.
Sí, no, porque esa, bueno, efectivamente, o sea, no entraba en los cálculos, ¿no? Y tenía además, por esa cosa que acaba de decir Jorge, de que nosotros lo que pretendíamos era hacer una serie sin, o sea, con la aspiración de estar, de hacerla lo mejor que supiéramos, pero que fuera una serie, pues, de género, de traernos el género aquí y contar desde aquí. O sea, quiero decir, que era un planteamiento que no era de máximos en absoluto, ¿sabes? Era de, venga, hagamos un trabajo que esté, eso, bien hecho, lo mejor que sepamos hacerlo. Pero yo creo que hay una cosa de, o sea, en el fondo, dices, el éxito no es cosa tuya, sino cosa de quien lo recibe. No, es, al final, pues... cae bien, ¿no? Cae bien la serie, genial, encantados, felices, ¿no?
Sí, es completamente imprevisible lo que puede pasar.
Me encanta el proceso creativo que habéis tenido. Tenéis una idea, pero no termináis de desarrollar la idea hasta que no tenéis el sitio. Fue a la inversa. Primero tuvisteis el sitio y luego ya, una vez que tenéis el sitio, desarrolláis todo el guión. Y eso me parece maravilloso. Igual que los personajes no los lleváis por el camino que vosotros queréis, sino que os ponéis desde el punto de vista del personaje qué le puede pasar a este personaje.
Sí, completamente. Ese es el sistema. A ver, la cosa parte de decir... Si tenemos un escenario, que el escenario importe, porque de hecho importa siempre, en el contexto en el que estás, importa y hace y siempre enriquece la historia que sea. Es decir, las historias, yo creo que casi todas las historias pueden transcurrir en muchos sitios, pero cada sitio en el que transcurran le dará la teñirán de algo en particular. Y si contando una historia puedes al mismo tiempo estar mostrando un escenario que integres en la historia, yo como espectador lo agradezco mucho. Y yo, a lo mejor también tiene que ver con el hecho de ser gallegos y de estar acostumbrados a que hubiese como una mirada pintoresca sobre lo que tú conoces y dices, no estamos contándolo bien. Que decías, había un afán de intentar enterarnos. Bueno, Jorge en particular lo hacía mucho y Jorge se vino un mes, ¿no? Bueno, cuéntalo tú.
Sí, a ver, cuando arrancamos partimos de esta idea de Pepe, de esa cosa esencial de la trama, y a partir de ahí, en el desarrollo, sí que entraba lo de conocer a la isla. Entonces, la verdad es que fue un mes ahí muy divertido. Nos vinimos Araceli Gonda, que es mi mujer y guionista de la serie, esto es una cosa como muy familiar, nos vinimos los dos aquí al Hierro, estuvimos un mes y era todos los días, nos pasamos básicamente toda la mañana hablando con Pepe de la historia y de todas las cosas que él iba pensando o proponiendo. Era lo de, espera, no, aquí no sería así, aquí sería de esta otra manera, o oye, conocimos esto, ¿cómo molaría sacarle partido? Tipo, por ejemplo, la bajada, era lo de cuando empezamos a enterarnos de la bajada, que creo que fue cuando vinimos nosotros dos juntos aquí a pasar unos días, de repente lo de, esto es espectacular, como qué bueno sería integrarlo en la trama. Entonces toda la trama como fue creciendo ya con un conocimiento muy directo de la isla. Y con esa idea de no seamos pintorescos, no tengamos una mirada ajena y como por encima del hombro de mira qué curiosos estos herreños, sino es seamos herreños, seamos parte de la historia, seamos honestos con lo que estamos contando y con los personajes.
Eso es uno de los éxitos, a mi parecer, y es no caéis en el cliché. Ningún personaje está estereotipado, ningún personaje es el prototipo de lo que esperas que sea ese personaje. Todos tienen sus pliegues, lo decía antes a Candela, que la jueza Candela Montes es un regalo como personaje, porque tiene tantos pliegues, tantas aristas, que son maravillosos, ¿no?
A ver, yo creo que es la parte más divertida del trabajo, la de trabajar desde los personajes, intentar conocerlos, entenderlos y buscarles las vueltas y que tengan que ver con la gente que conoces y por lo tanto con cómo crees que somos, ¿no? Y que normalmente tendemos a ser interesantes. Yo creo que coges a cualquier persona y le prestas la suficiente atención y te encontrarás con cosas interesantes, extrañas, imprevistas, contradictorias, cualquiera, todos nosotros. Cualquiera de nosotros podría ser el prota de una historia. Entonces, bueno, ese trabajo, esa parte del trabajo, para mí es la más bonita de todas. Porque es de cómo, de qué estamos hechos, cómo somos, ¿no? Y eso a todos nos interesa, yo creo.
Y ahí hay algo que en la parte de trabajo, en el rodaje, es muy atractiva, que es cuando está bien escrito, cuando los personajes tienen vida interior, da muchísimo juego para empezar a trabajar con los actores y explorarlo y que sigan apareciendo más matices, porque es lo de hay un terreno abonado que da para jugar. Si los personajes son planos y unidimensionales, no tienes mucho donde rascar. Y aquí nosotros nos lo pasamos bomba trabajando con estos personajes que Pepe escribe, con claves así, de un pequeño detalle, nunca brocha gorda, y que es una gozada.
El Hierro es un sitio maravilloso, un espacio natural maravilloso, pero también tiene un reto, y es, el Hierro no tiene una industria cinematográfica, hay que casi traerlo todo, ya sea de Tenerife, ya sea de la península, y eso al final ha sido un reto a la hora de rodaje, ¿no?
Totalmente, sí, muchas veces lo comentamos, lo de, a ver, esta serie no es una enorme superproducción, tampoco es una producción pequeña, es un tamaño medio, pero es lo de Con los medios que tenemos, si rodásemos en la península iríamos muchísimo más sobrados. Lo que pasa es que las cosas pequeñas aquí se nos hacen enormes, porque simplemente cualquier material de cámara mínimamente complejo tenemos que traerlo desde o Tenerife, en el mejor de los casos, o en muchos casos desde la península. Todo es extremadamente complicado. Cada actor que venga a decir algo, o tenemos alguno de Hierro, pero muy poquitos, obviamente. Entonces, la mayor parte de los actores canarios están en Gran Canaria o en Tenerife. Todo es complicado, todo es lento, es una locura. Pero a cambio de eso, llegas aquí y cuando lo tienes, es lanzarse y empezar a trabajar y gozar de lo que te da la isla.
La primera temporada termina por todo lo alto, termina el espectador pensando, bueno, por favor, que los hermanos Coira ya estén trabajando en la segunda. La segunda va a arrancar temporalmente, han pasado dos meses desde que se destapa todo, y una de las cosas que se destapa lo hace el propio Díaz, ¿no? Que le confiesa a la jueza sus negocios de narcotráfico, y esa va a ser una de las tramas, ¿no?
Ese es uno. En la serie hay, en la primera temporada, que está planteada como una historia cerrada y, bueno, sí, así lo fue siempre, pero sí que quedan flecos, hilos de los que poder tirar. Yo creo que no tiramos de todos los que podía haber en la primera, pero sí tiramos de varios. Y claro, efectivamente, ese es uno de ellos. Pero sí, digamos, a nosotros nos parecía muy importante decir, a ver cómo somos capaces, nos llevó algún tiempo encontrar algo que nos pareció que podía serlo. Es decir, démosle una continuidad que no sea aprovechar una fórmula para repetirla. Que no sea, venga, vamos a exprimir esto que tal, sino decir, vale, ¿qué podría ocurrir con los presupuestos con los que está? Presupuestos, me refiero, presupuestos de este es el mundo en el que se desarrolla, estos son los personajes principales que intervienen y que siguen vivos y que siguen funcionando y por lo tanto, qué cosas les pueden ocurrir que tengan sentido y que nos permitan contar lo que nos apetece, las cosas de las que nos apetece hablar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí era eso, también eso de, bueno, pues de que estemos mezclando una trama criminal, una investigación, una trama negra en tal, con lo que es las vidas personales de las de la gente, porque en la vida real es así, quiero decir, no somos somos uno solo cuando curramos y cuando no curramos, y se interfieren por completo las cosas, entonces, y los sentimientos, que entonces todo eso es lo que hemos intentado meter en la segunda, ¿no?
Yo a un guión lo que le pido, no solamente que esté bien escrito, sino que me sorprenda. Que me sorprenda, que me enfade, que me cabree, decir, porque eso hará que me haya implicado en el guión. Y me gustan mucho las decisiones que tomasteis en la primera temporada, pero creo que no todo el mundo lo ha aceptado así. ¿Cuántas veces os han recriminado el asesinato de Reyes?
Innumerables, innumerables. Yo no sé la cantidad de gente que me miraba diciendo, me gustó mucho la serie, pero que mataseis a Reyes me pareció tan mal. Pero muchísima gente. Y además que tiene mucha gracia por la situación. Es de, pero espera, si te gustó mucho la serie, eso es parte esencial de la serie. Es absolutamente esencial.
Sí, sí, claro, efectivamente, sí. La muerte de Reyes hay un montón de cosas que no tienen ningún sentido. No, claro, eso por supuesto, y mola, la verdad es que mola mucho cuando te lo dicen, ¿eh? Porque es lo de, digamos, yo creo que trabajamos siempre desde el cariño a los personajes, de sentir por ellos cariño o por lo menos respeto por los personajes, ¿no? En el caso de Reyes era un caso muy particular porque decías, joder, tenemos que conseguir que ese cariño que nosotros sentimos hacia el personaje lo tenga también el espectador, y hay muy poco tiempo para hacerlo. A mí eso, en ese sentido, yo tengo la sensación de que Mónica hizo un trabajo maravilloso con Jorge, en muy poco espacio de tiempo, ganarse así al espectador, ¿no? Eso a mí eso me parece que tiene un mérito enorme, ¿no?
Sí, yo recuerdo esa sensación de, claro, necesitamos que los espectadores adoren a este personaje para que duela ese momento, y claro, lo de, yo qué sé, a los espectadores les da igual, los personajes de inicio no los conoces, y ahora de, tampoco puede ser una santa, una beata, dices, pues si no, incluso caería mal. Entonces lo de cómo encontrar el punto en el que, joder, que sea humana, que sea maja, pero siempre era lo de, da tiempo a que le pillemos cariño, en cuatro capítulos da tiempo y tal, pero no, se ve que sí.
Además, bueno, yo recuerdo que había otra cosa que en la construcción, yo creo que en eso fue un acierto, o que funcionó, vaya, que era lo de, pensemos cómo sería un tándem ideal entre todas las comidas del mundo, detectives, ¿no? Que son Candela, la jueza, que es dura, que no sé qué, y Reyes, que es amable y tal, ¿no? La que viene de fuera y no tiene ni idea, y la que no puede ser más del sitio que la otra, para que parezca que la serie va a ser la de este tándem de detectives y de repente lo rompa. Bueno, a todo esto estamos estropeándole por completo la primera.
Bueno, los oyentes del programa, ya os digo que tuvimos a tanto a Candela como a Darío en el estudio, y seguro que le contagiamos esas ganas de ver la serie. Os sacaba el ejemplo de Reyes porque es el paradigma, ese personaje del éxito de la serie, del éxito de la directora de casting para elegir a esa actriz, del éxito tuyo, Pepe, de por haber escrito ese personaje, y de tu éxito, de cómo tampoco salen tantas escenas, cómo puede ser el espectador que le coja tanto cariño a un personaje. Por tanto, es un éxito que me parece de casi todos los departamentos, y por eso os felicito. Muchísimas ganas de verla, así que hablaremos más largo y tendido cuando ya la hayamos podido ver. Muchísimas gracias y os deseo lo mejor, porque de verdad que gente con talento siempre le desea lo mejor, así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Candela Peña, protagonista, sí, también absoluta, junto con Darío Grandinetti.
Que le ponían un título, el presidente del Cabildo, perdón, de la Isla de Hierro, le ponía un título que a ella le hizo muchísima gracia en la rueda de prensa, y yo bromeaba al principio con la forma en la que la llamaba.
Venga, vamos a ver cómo la llamaban a Candelita.
Doña Candela Peña.
¿Cómo me ha gustado lo de doña? Es que me ha sonado como a mexicana.
A jefa del cártel, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, premio...
Me encantaría. Una jefa de una super narcotraficante, me encantaría. Perdona, Gordi, que te... Nada,
tranquila. Premio Feroz a mejor serie, premio Ondas, premio Feroz y Ondas a mejor actriz. Wow, la serie de Hierro te ha dado un gran momento profesional que supongo que estás disfrutando, ¿no?
Sí, pero para, o sea, lo importante o lo que yo rescato, muchas gracias, ya a mí los premios me dan un poco igual, pero sí que estaba un poco en los boxes, ¿no? Como una vez le oí decir a Carra Elejalde recogiendo un Goya a raíz de una película que había hecho con Icíar Bollaín, que agradeciéndola decía gracias por sacarme de boxes, y me pareció una expresión bueno, a los actores muy aplicable. Yo soy una persona que lo que he hecho ha cundido mucho, pero que sí he tenido parones de 3 años. Y que también quiero contarle, porque hay muchos actores jóvenes que empiezan, ¿no? Y que sepan que esto es así. También sé que el triunfo o el éxito o este momento de la serie también pasará, ¿no? Llevo muchos años en esto. Pero me hace gracia que sientan como que me han descubierto ahora, ¿no? Que eso pues me hace gracia. Luego también estoy participando en... Bueno, yo te voy diciendo cosas porque me vienen al hilo. O sea, estoy participando también en un programa gracias a la promoción que hice de Hierro, que es La Resistencia, donde me doy cuenta que el público es muy joven, la gente no sabe quién soy, y luego los que me conocían como actriz tampoco me conocían como persona. Y sí que estoy en un momento como dulce, de que noto que la gente se alegra de lo bueno que me pasa, y eso es lo que me gusta, trabajar de lo mío, de actriz, que en realidad todo esto de la prensa y tal lo hago y bueno, puedo tener herramientas para... Pero lo que a mí realmente me gusta es interpretar, rodar, o sea, hacer mi trabajo, ¿no? Soy buena luego para la venta, pero me gusta mucho hacer mi trabajo.
Sabes que tanto Andrés, que te manda muchos recuerdos, como yo, somos muy fan de tu trabajo, nos encantas en la pantalla. Interpretando esta Candela Montes es impresionante, es una mujer que tiene tantos pliegues ese personaje, que vemos que puede ser una mujer con carácter, con personalidad, pero vemos que también es frágil, débil, lo vemos muy bien en todo el proceso de Reyes. Es decir, un personaje con tantos pliegues, supongo que para una actriz es un regalo.
O sea, Candela Montes es un regalo, pero también es un hueso duro de roer, ¿eh? Es un personaje que está muy enfadada. Es una mujer que llega a esa isla como castigada, entonces no la pillas en un buen momento. Luego es un personaje que tiene muchos pliegues, sí que es cierto que tiene muchas aristas, pero la temporada 1 termina y tú no sabes quién es esa mujer, o sea, no la conoces, no sabes quién es el marido que la dejó con ese niño y se ha ido, o sea, no sabes muy bien. Es un personaje muy bonito, pero es un personaje muy difícil de hacer, porque tienes como actor pocos lugares a los que agarrarte. Entonces, por ejemplo, en esta segunda temporada me he centrado más en su trabajo, ¿no? O sea, se le complica un caso y está más centrada en eso. Pero también acabará la segunda temporada sin saber quién es esta mujer. Y son personajes difíciles, porque me da la sensación que es como la columna vertebral de las tramas, de lo que ella tiene que ejecutar como jueza, pero pocas personas en las que ella agarrarse amorosamente, emocionalmente o así. Pero me sigue encantando que ella se sostiene sola y no necesita un hombre a su lado. Eso me gusta mucho.
De hecho, te lo iba a decir, que una de las claves me parece que es eso. Ella es totalmente independiente, puede tener un momento de con quien quiera, pero ella es fuerte, ella sabe llevar las riendas de su vida. Y me gustaba que ayer nos contaba tanto Fosco como los hermanos Coira, que vamos a ver más de esta vida de esta mujer, porque hay que recordar que, claro, ella llega a un sitio castigada. Entonces, cuando llegas a un sitio que estás, digamos, desterrado, castigado, no llegas con el mejor ánimo, claro.
No, en absoluto. Aparte, ella es una mujer que la castigan por cosas concretas, por tener opinión propia, por estar fuera del canon para muchas cosas, pero es una mujer que aplica, confía en la justicia, la aplica, pero la aplica de manera bien. Es muy rigurosa con su trabajo. Y sí, la gente no sabe por qué la castigaron, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que la envían al Hierro? Que ella hace una broma en la primera temporada. Pero bueno, también es una mujer que en la segunda temporada se va a ver cómo está más habituada a la isla. O sea, han pasado solo 2 meses de... No es que... Pero bueno, te da para saber cuál es la idiosincrasia de la isla. Y sí, y el devenir que de lo que llega, porque se le complica a la jueza, se le complica esta segunda temporada.
De hecho, el rodaje, me parece un acierto de la productora de Puerto Cabo, se hace en el Hierro, no se hace simulando ser el Hierro en un polígono industrial de Madrid, y eso los actores supongo que os ayuda a meteros también en el personaje, porque estáis al final aquí un poco aislados, claro, en la propia isla.
Y no solo nos ayuda, sino que no nos subestiméis. Yo, es probable que si se hubiera rodado en un polígono en Madrid, no lo hubiera hecho, ¿eh? pero es que ni tan siquiera los interiores del juzgado yo los hubiera podido rodar en Madrid, que creo que no se planteó, pero en alguna conversación tal, y yo dije, me parece que sería un error, porque esta mujer hacerse toda esta carretera para subir a Valverde, que es donde están los juzgados, tú ya llegas a los juzgados desde un lugar, o sea, no puedo entrar en un juzgado pensando que vivo en Colonia Jardín, o sea, no. O sea, tiene que ser donde, no sé, pongo como ejemplo, ¿no? Pero no podría. Creo que la, o sea, te ubica perfectamente y creo que la serie ha ofrecido mucho a la isla y la, o sea, la isla a la serie, pero también nosotros a la serie, ¿no? Porque, jolines, hay mucha gente que ha puesto en el mapa la isla gracias a la serie, ¿no? Y tengo amigos que se dedican así a viajes y es uno de los 20 destinos más buscados ahora en el mundo. El Hierro es un sitio que merece mucho la pena y no cabe duda que es uno de los grandes protagonistas de la serie, es el sitio, ¿no?
Qué bonito me parece en la primera temporada el análisis que luego puede hacer el espectador de hasta dónde llegan los prejuicios. Que tenga que ser una jueza que acaba de llegar, que llega de fuera, que al final El Hierro tiene 6.000 habitantes. Entonces, claro, los prejuicios muchas veces en nuestra vida diaria a veces es inevitable. Pero, sin embargo, Candela Montes no tiene esos prejuicios de el culpable es Díaz. Y eso es muy importante.
Es jueza. Ella, su opinión, o sea, su deber no es trabajar para creerse a la gente, sino para descubrir quién es el culpable o no. Entonces es una mujer que no puede juzgar con anterioridad. Ella sabe lo que es tomar decisiones y aplicar bien la ley. Entonces, sí, no es una mujer que tenga prejuicios porque no quiere que los tengan con ella, no quiere que los tengan con su hijo. Ella ha comido muchas situaciones de las que huye y una es esa, ¿no? Que no es una mujer que prejuzgue y aparte ha habido cosas en la segunda que justamente eso lo peleábamos mucho en los guiones. Esta mujer hay cosas que no se plantea, como que están ya en su mente como instaladas, ¿no? En su nivel de conciencia, están en su disco duro.
Una de las tramas que nos han dicho, que nos han descubierto, hasta donde pueden leer, es que va a haber un tema de custodia de menores y eso es un tema muy muy sensible, ¿no?
Para mí especialmente, muchísimo porque la ley no es sabia, ¿eh? Y la ley hay veces que está hecha o beneficia más al que la incumple que al que la cumple, ¿no? Y creo que con los niños, cuando hay situaciones de peligro por uno de los progenitores, se debería, o sea, los niños es lo que debería primar. Y sí, es un tema peliagudo lo de las custodias y que le va a tocar muchísimo a la jueza.
La otra trama es, evidentemente, Díaz confiesa que es narcotraficante, porque es un villano curioso, es un villano que con el que el espectador empatiza. Claro, vamos a seguir empatizando en esta segunda, porque claro, en esta segunda sí se van a centrar en sus negocios. Aquí ya no le vamos a ver como que le están acusando falsamente, sino que ahora ya sí son sus negocios sucios los que vamos a ver.
Sí, lo que pasa es que es lo que tú has dicho, es un villano curioso, pero bueno, mira Marvel, o sea, yo consumo mucho ese tipo de cine y hay villanos que tú los quieres muchísimo, ¿no? De hecho, yo qué sé, tú ves Joker esa película y empatizas perfectamente con él, o sea, Díaz se hace querer, es un buen hombre, lo único que tiene pues unos negocios que, claro, la jueza, como se lo dijo en la primera temporada, pues va a querer saber y entonces ahí vamos a estar, pero él es como una piedra en un zapato, es lo que ha dicho Pepe, que es un señor que se mete en todos los charcos. Entonces hay un punto que a la jueza le hace gracia y que en el fondo tienen más que ver de lo que parece, que ya lo dijo él en la primera temporada y es verdad, pero sobre todo como compañero de viaje en este proyecto, o sea, muero de amor porque esté Darío aquí conmigo, o sea, es un compañero alucinante y un actor que he admirado mucho desde muy pequeña, o sea, tenemos nosotros una leyenda de cuando yo era pequeña y las monjas me llevaron al teatro a ver una función que se llamaba Gepetto y él hacía de Pinocho y él era un chaval muy joven con el cabello muy largo. Y a mí las monjas me llevaron con uniforme a verle el espectáculo. O sea, le sigo la pista hace mucho, mucho. Y me hace mucha ilusión que se haya incorporado Matías Varela porque va a ser muy divertido trabajar con él.
Historia más bonita la de Darío. Se lo decía ayer a Pepe Coira en la escena que tuvimos aquí en El Hierro, de espero que hayas puesto más escenas juntos de esa jueza y ese Díaz, porque son dos grandísimos actores y en la pantalla tienen una chispa muy especial. Muchísimas gracias, Candela. Disfrutamos muchísimo con tu trabajo y te deseamos lo mejor.
Muchas gracias y dale un beso a Andrés de mi parte.
Finalmente estuvimos con su protagonista. Es verdad que en la primera parte éramos bastante empáticos, aunque fue un personaje muy positivo. Pero ¿qué va a pasar en esta segunda cuando van a tener que investigar los asuntos sucios de su personaje? Bueno, nos lo va a contar todo. Bueno, mejor dicho, se lo contó todo a Sergio Pérez y Darío Grandinetti.
Darío, es muy fácil entrevistarte por un personaje que haces tan bien, por un personaje que está tan bien escrito y un resultado que es tan bueno. En la primera temporada tu personaje era un villano empático, empatizábamos con él, queríamos incluso que le saliesen bien las cosas, pero en esta segunda temporada, por lo que nos comentaban de por dónde van a ir las tramas, claro, tu personaje le confiesa a la jueza Candela que es narcotraficante y eso va a ser investigado. ¿Va a seguir siendo tan empático para el espectador?
Bueno, espero que sí. En principio, por lo que está escrito, sí, va a seguir siendo ese mismo personaje y sí, así termina la primera temporada con él confesándole a la jueza para que lo liberen de la acusación falsa esta. Entonces confiesa la verdadera. Y la segunda temporada, la relación entre los personajes va a empezar a partir de eso que quedó colgado. Pero bueno, yo espero que sí, que vuelva a ser empático el personaje. Son los personajes más agradecidos, los villanos empatizadores, ¿no? Esos que a pesar de lo que hacen, caen bien. Y eso yo creo que el mérito lo tiene el guionista. Es decir, le crea una historia a Díaz de villano, pero con una nobleza personal que hace que, bueno, que caiga bien.
En la primera temporada nos quedábamos con más ganas de escenas compartidas entre Díaz y la jueza Candela. Los dos son dos grandes actores, dos personajes con muchísima fuerza y esas escenas tenían mucha potencia. ¿Vamos a ver más escenas en la segunda? ¿Va un aumento con respecto a la primera?
No, creo que no. Creo que no. Es verdad que cuando los personajes se juntan lo hacen con mucha potencia y con... Pero yo creo que forma parte de la idea de los guionistas, de cruzarlos cuando es necesario. Es una cosa que tienen en general, ¿no? Hay personajes que están relacionados por sus situaciones, por sus actividades, pero no están mucho tiempo juntos. No solo pasa con Díaz y con Candela y Díaz, con la jueza y Díaz. Va a pasar en esta temporada con otros personajes también.
Es muy curioso cómo tu personaje y el de la jueza tienen muchos paralelismos. Los dos llegan, no son de la isla, los dos llegan de fuera. Los dos no son del todo bien recibidos, no tienen buena fama. Es decir, hay muchos paralelismos en eso.
En común, sí. Muchas cosas en común, sí. Por eso también empatizan entre ellos también. A Díaz no le cae mal la jueza. Le toca las narices y lo molesta y lo... Pero le valora, hay muchas cosas de la jueza que él valora, que ya en la primera temporada vimos, en la primera temporada lo vimos a Díaz acercándose en un momento que la jueza está quebrada, cuando muere Reyes y trata de consolarla. Y el final también es de dos personajes que... Pero bueno, yo creo que... Bueno, que no puedo, primero de mucho no puedo adelantar. Pero sí, de verdad, lo que siento es que el nivel de lo que se escribe sigue siendo igualmente de alto. Creo que hay una incorporación de nuevos personajes muy atractivos para la trama y de muy buenos actores y actrices nuevos. Y bueno, y también, ¿por qué no lamentar que debido a la nueva trama algunos personajes hayan ya no estén o no tengan la importancia que tenían antes, porque la verdad es que el elenco de la primera temporada era estupendo, en general, y creo que de esta segunda lo va a ser también, pero bueno, lamento, porque se armó una linda piña, la verdad, de trabajo, ya ustedes lo habrán comprobado anoche, éramos pocos, pero ya verán hoy cuando vean a más compañeros, la verdad es que...
Tu trabajo como actor, te lo decía al principio, es de sobresaliente, es para felicitarte. Supongo que has tenido que hacer un trabajo porque tu personaje es muy contenido. Es decir, todo lo vive interiormente, no es un personaje que explote fácilmente y has tenido que trabajar mucho. Por ejemplo, hay escenas en las que comunicas muchísimo con la mirada.
Bueno, pero eso yo creo que sí, el personaje tiene mucho de eso. Pero luego yo creo que en general muchos de los personajes que hago tienen... Bueno, vamos a hablar de Díaz. Díaz tiene un poder de observación muy agudo. Necesita tenerlo, vive de eso. Si no, no... Está todo el tiempo en guardia, Díaz, aunque no lo parezca. Entonces, sí, mira mucho y... para sacar conclusiones, porque como él habla poco y pregunta menos, sí, de un ejercicio de observación, me parece que salen de ahí las mejores conclusiones que puede sacar Díaz, de observar. Respecto del trabajo que hice para eso, no nada en particular, forma parte del trabajo del actor también, lo de observar. A mí me gusta mucho sentarme en las esquinas de sitios que no conozco, por ejemplo, y mirar. Cuando viajo es una de las cosas que suelo hacer. Cuando llego a un lugar nuevo, me gusta caminar solo y mirar.
Son cosas que vas echando a la mochila de actor.
Sí, claro. Es que nosotros de eso vivimos, nos alimentamos de eso. Imagínate que uno viviera, que un actor viviera encerrado en una casona extraordinaria en un lugar inaccesible, y ¿de qué realidad se nutriría para luego actuar? Debería hacer el trabajo de campo cada vez que le toca un personaje o que va, yo hago mucho trabajo de campo todo el tiempo.
Y ese trabajo de campo también lo lleváis en el rodaje, porque el rodaje de la serie se está haciendo en El Hierro, donde estamos. No es en un estudio a las afueras de Madrid o de una gran ciudad que luego puedes ir a un hotel, a tu casa, sino que permanecéis en la isla. Y eso supongo que te ayuda mucho también a comprender a estos personajes que se sienten algunos encerrados en la isla, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí, y en mi caso... buscar qué es lo que no es tan atractivo. A mí me atrae mucho la isla. A mí me gustan los lugares pequeños. A mí, yo me siento cómodo en los lugares pequeños. Soy de una ciudad, pero no tan grande como Buenos Aires. Entonces, pero a Díaz hay algo que le pesa. Y bueno, ese ejercicio de observación también forma parte de eso, de lo... ¿Qué es lo que le molestaría a Díaz? ¿Por qué Díaz se iría de aquí? ¿Qué es lo que no le atrae de esto? Cosas que a mí sí me atraen. A mí esto de la tranquilidad, esto de ir de la rutina, ¿sabes? De ciertas cosas rutinarias. Yo ya llevo 15 días aquí, ya hay dos bares a los que voy, ya converso con la gente, yo qué sé. Esas cosas a mí me gustan.
Antes me decías que tu personaje, que Díaz, es muy observador, y le vemos en las relaciones que tiene con el resto de personajes, con el abogado, que tiene un tipo de relación, con ese hombre que le esconde, ¿no?, en la casa, que prácticamente parece que no necesitan hablar entre ellos para entenderse, y luego la relación con la familia, que es a lo mejor la que el espectador puede empatizar más y dolerle, el ver cómo, en cierto sentido, la hija le llega a acusar a él.
Sí. Bueno, a Díaz lo único que le importa es su hija. En términos afectivos, ¿no? Es eso, y su platanera, porque fruto de su trabajo, de su esfuerzo, él lo vio, el sitio, lo descubrió él. Era un lugar, y él lo convirtió en eso, es su obra. Pero su hija es la luz de sus ojos, es lo único que a él Los únicos momentos de ternura que vemos de Díaz son con su hija en la primera temporada. Es eso, es lo único que le importa. Y yo creo que también eso sirve para generar empatía con el personaje, ¿no? Ver a un tipo... Bueno, anoche hablábamos del Padrino, ¿no? ¿No? Estas cosas...
Que tiene su debilidad.
Claro, estos seres humanos, ¿no? Que matan, que hacen todo... Pero tienen una familia, tienen un hijo, tienen un amor, tienen un afecto, tienen un...
Son humanos.
Sí, tienen una razón de ser afectiva.
Darío, te felicito nuevamente por un personaje, porque disfrutamos mucho de Díaz en la pantalla. La serie es muy buena, pero luego cada actor también tiene que estar a la altura, porque si no la serie no sería tan buena. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vos, gracias a vos.
Nos vamos, amigos. Gracias a nuestro compañero. Despídele como se merece.
Pues a Víctor, nuestro compañero Víctor, que ha estado a los mandos técnicos. Y nos vamos. Sé que no te ha gustado mucho, pero la banda sonora, la verdad, que no está mal, de Onward.
Ay, mira, es que a ti te hablan de Pixar y se ilumina la cara y ya...
No, pero esta...
Da igual. Veréis cómo, que no la ha podido ver esta semana, irá al cine con su hijo y verás cómo me viene y me dice, pues no está tan mal. Acordaros de esa frase que os la contaré. Bueno, que no me enrollo. Que nos vamos la semana que viene más y espero que mejor aquí en Es Cine, Es Radio siempre. Took my hand, and when I hurt a bit too deep, you watched me as I fell asleep. And when my head was in the clouds, you found a way to pull me out. You picked my heart up off the ground and showed me love was all around. Yeah, you care. See us through the thick and thin, for love and loss until the end.